Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Miércoles 8 de septiembre del 2021, son las 12 en punto, no me interesa lo que diga su reloj, Slim te está viendo la cara, no nomás por lo de la hora, sino en general. Bueno, señoras y señores, bienvenidos, no mentiras, patrocínanos Carlos Slim, si justo estamos hablando de eso. Oigan, bienvenidos a este programa y a este espacio en donde vamos a platicar durante 40 minutos, se los voy a hacer rápido, se los voy a hacer fácil, como un aborto en México, y vamos a hablar de lo que sucede, lo más importante que ha sucedido en este país. Y el tema, yo creo, si me lo permiten a mí, el tema más importante del día de ayer fue la resolución histórica, así la llamó el ministro Arturo Saldívar, así la llamó porque así es, tras la despenalización del aborto. Más allá de entrar en temas, si la mujer tiene el derecho a abortar, si el feto tiene sentimientos, dolores, si tiene derechos, si es considerada una persona de derecho, más allá de entrar en el tema ideológico y político que representa el aborto, hoy quiero platicar un poco de la hipocresía de los partidos políticos en este país. Antes de empezar con esta exposición de lo que yo creo, los saludo con mucho gusto. Muchas gracias a todos los que se conectan. Voy a tratar ahora sí de leer sus comentarios. El día de ayer estuve demasiado embebido en mi plática y no tuve oportunidad de leerlos, pero el día de hoy quiero que participen conmigo. Más allá de que me digan si están a favor o en contra del aborto, sé que es un tema bastante dividido. Quiero que me respondan esta pregunta, y con esta voy a empezar el programa, el podcast del día de hoy. ¿Cuál es el partido político? O sea, entiendo que el PRI es un partido de centro izquierda, ¿no? Claramente el PRI siempre se ha posicionado a favor del derecho de la interrupción del embarazo. En algunos momentos fue más tibio, en algunos momentos ha sido más frío, pero el partido y varios de sus representantes, los pueden leer en Twitter, ayer salieron a festejar, diputadas, diputados, la resolución de Coahuila. El PRI se entiende ideológicamente qué es. Morena, bueno, Morena como partido político, ellos se presentan como una opción de izquierda, fuera de que el presidente, por cierto, ahorita les voy a decir qué dijo el presidente sobre lo del aborto. Ya saben que el presidente es cristiano. Si hay un presidente conservador en los últimos años que ha gobernado este país, es el presidente López Obrador. Ojo, el presidente López Obrador es un hombre cristiano, un hombre conservador. Muchas veces, como el día de ayer, ahorita vamos a ver qué respondió el presidente a la cuestión del aborto. Muchas veces el presidente se ha mostrado como un hombre conservador en los matrimonios homosexuales, en el tema de la interrupción del embarazo. Precisamente el planteamiento del programa del día de hoy es ese, porque la semana pasada invitaron a Vox, un partido de derecha, lo invitó a Acción Nacional, de ultraderecha en España, lo invitó a Acción Nacional y todos pegaron el grito en el cielo, ¿cómo es posible que la ultraderecha? Y por el otro lado, el presidente López Obrador no se atreve a decir realmente, lo vamos a ver, qué contestó el presidente, no se atreve a posicionar, a decir, ¿saben qué? Yo estoy o en contra de que la mujer aborte porque el bebé, lo que sea, también tiene derechos, porque mi religión cristiana dice eso, porque el alma, la vida, lo que tú quieras, el etos. O por el otro lado, no se atreve a decir, ¿sabes qué? Yo estoy a favor del aborto porque la mujer tiene la libertad de escoger qué hacer con su cuerpo, no puede permanecer rehén en un sistema patriarcal, lo que tú quieras. Pero en lugar de dar una respuesta concreta y real sobre su visión en uno de los temas más importantes, polémicos y polémico sin duda, y ahorita les voy a decir qué piensa México realmente, pero esto es lo que contestó el presidente López Obrador el día de ayer a preguntas expresa de un reportero sobre el tema de la despenalización del aborto. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
¿Cuál es su opinión acerca del debate que está llevando en estos momentos en la Suprema Corte respecto a las acciones de inconstitucionalidad que, de aprobarse, declararían inconstitucional la protección al derecho a la vida?
Pues que lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo. Nosotros hemos actuado, en mi caso, como presidente, con prudencia, de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos, y no queremos nosotros alentar ninguna confrontación. yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste. Entonces tengo que cuidar. Y este asunto es bastante polémico.
Dice el presidente López Obrador que prefiere no exponerse por la investidura presidencial, pero cuando se trata de desgreñarse con Felipe Calderón, cuando se trata de mentarle la madre al Universal, cuando se trata de... A ver, ¿les parece que cuando el presidente López Obrador se pone al tú por tú como si fuera cualquier hijo de vecino a pelearse con los dueños del Reforma del Universal, a tirarle a sus enemigos políticos, está respetando la investidura presidencial? Seamos honestos, la razón por la que el presidente López Obrador no dice qué piensa del aborto es porque el presidente está en contra del aborto. Digámoslo así, porque en otras ocasiones el presidente, lo dice él, mi pecho no es bodega, y el presidente opina de los temas que le dé la gana. El presidente, lo sabemos, no es secreto, ni siquiera es algo por lo que se debería avergonzar. El presidente es una persona cristiana con valores cristianos, y el presidente tiene una visión específica del aborto, impopular para a su movimiento, porque la semana pasada acaba de venir Vox, un partido claramente en contra del aborto, que lo dicen sus estatutos, lo repiten, pero la diferencia es que el presidente no lo hace porque sabe que le causaría impopularidad con un sector, las mujeres liberales, ¿no?, que votaron por él. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? ¿No? El día de ayer, el ministro Saldívar anunció la despenalización del aborto. Nada más para tener contexto, y esto es muy importante porque lo platicaba yo ayer con un activista, eso no significa que a partir del día de hoy, y eso, bueno, hay que ser claro, ¿no?, para no vaya a haber una confusión, no significa que a partir del día de hoy el aborto esté despenalizado en todo el país. Significa que hay una jurisprudencia que de todos modos en los estados donde constitucionalmente, constituciones del estado, ¿no?, penalicen a la mujer se tendrá que amparar y después los jueces tendrán que adoptar la jurisprudencia que se adoptó por la Suprema Corte de Justicia. Este es el tuit, por ejemplo, del ministro Saldívar. El ministro Saldívar tuiteó lo siguiente. Bueno, la Suprema Corte, perdónenme. Las leyes que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales. Esa es la de... Más allá, y no confundamos, ayer no se discutió si el aborto es legal, ilegal, penalizado o no penalizado en la semana 12, la semana 15. No se discutió esto. Lo que se discutió es que las leyes que criminalizan, las constituciones locales que criminalizan de manera absoluta el aborto son inconstitucionales. A partir de ahora, todos y todos los jueces, después de un amparo de parte de las mujeres, deberán aplicar este criterio, esta jurisprudencia de la Corte que protege el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir. Bueno, ahora, mucho escozor el día de ayer. Este tema sin duda abrió un debate, y lo que podríamos pensar que es una gran mayoría de personas en México que apoyan el aborto, está, bueno, de entrada esa información es falsa. Y hoy, por ejemplo, y no estoy hablando yo de mi opinión personal, si quieren platicamos si estamos a favor o en contra después, déjenme les digo que El Financiero el día de hoy hizo una encuesta. El país oficialmente, México está dividido, el 53% de la población, y les comparto la liga ahí en Twitter para que la podamos discutir, y si ustedes me dicen no, todos mis amigos de Twitter son liberales y todos mis amigos del TikTok son progresistas, pues qué bueno, pero ese no es el total del país. 53% de este país, más de la mitad de la población, está en contra del aborto, en contra de la despenalización del aborto, y el 45%, la mitad del país, un poquito menos, está a favor. El apoyo al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre el aborto, ha sido muy parecido entre hombres y mujeres. La mayoría de las diferencias se encuentran en edades, ¿no? El 45% de las personas entrevistadas del mes de agosto manifestó su acuerdo con la ley que permite el derecho al aborto, mientras el 53% están en desacuerdo. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Más allá de ponernos a discutir en esta hora, porque no nos alcanzaría y no sería justo que solamente yo y ustedes lo hiciéramos, para eso invitaríamos a alguien, a dos personas con mucho gusto, y debatiríamos el aspecto ético y moral. Porque, a ver, nada más para para poner el dilema en la mesa. Mientras un grupo conservador, ¿no? Un grupo, y no los, de verdad que es sin ningún ánimo de ofensa llamar conservador. De hecho, ser un conservador en muchas cosas está bien. Y ser un liberal en muchas cosas está bien, ¿no? La mayoría del argumento conservador, y es aquí donde está el dilema, porque los dos lados no discuten la misma cosa. El argumento de los conservadores es: a ver, nosotros no estamos en contra de que la mujer decida sobre su cuerpo. Estamos en contra de interrumpir la vida. No quiero hacer ni comillas para que no se malinterprete, ¿no? Lo que ellos llaman vida en el feto. Por ejemplo, y se los voy a poner como para poder partir de una resolución reciente, tenemos el caso en Texas. En Texas, la semana pasada, y creo que lo platiqué aquí o lo platiqué en Milenio, no estoy seguro, obviamente no fue aquí porque acabamos de empezar ayer. La semana pasada, en Texas se aprobó la ley antiaborto. A diferencia de lo que está sucediendo en Estados Unidos, y creo que Lili Téllez lo festejó con mucho gusto ahí con el de Vox, abrazado con Abascal. En Texas, si yo me entero que una mujer, si yo me llego a enterar, escucho que una mujer va a abortar, una amiga, mi hermana, una desconocida, mi prima, la de mi trabajo, si yo me entero que va a abortar y la voy a acusar a las autoridades, yo, y bueno, y procede el caso y efectivamente ella iba a abortar al bebé, aquí está la ley, en Texas ofrecen $10,000 por acusar a una mujer o persona gestante, como, bueno, o sea, una hembra, no lo digo como machista, sino una hembra, una persona que puede procrear, yo recibiría $10,000. O sea, en Texas es más allá de que esté, más allá de que se discuta si es el derecho de la mujer o no, está penalizado y yo recibiría $10,000, $200,000 por acusar a una mujer que planea, así lo llaman allá, ¿no?, matar a su hijo. A partir del primer latido del corazón, esa es la ley que está en Texas, ¿eh? No le estoy dando yo mi particular opinión, ahorita les daré la mía. No, a partir del primer latido del corazón, en Texas se reconoce como una persona con derechos al feto o al embrión, ¿no? En cambio, en México, la discusión es distinta. Por un lado, los conservadores argumentan que si tú le permites a ese feto, a ese embrión, sin ninguna intervención desarrollarse, va a conseguir una vida. Y si tú interrumpes ese proceso, estás deteniendo una vida, o sea, estás asesinando, quitándole la oportunidad al feto de que se convierta en vida. Ese es el argumento por un lado. Por el otro lado, y este es el problema de la discusión, por la razón por la cual nunca vamos a llegar al mismo punto, es que lo que se discute desde el ala liberal y la izquierda es otra cosa completamente distinta. En el ala liberal y la izquierda se discute el derecho a la sexualidad, a la libre sexualidad y el manejo de su propia sexualidad de la mujer. A diferencia de los hombres, cuando tenemos relaciones sexuales, nosotros no tenemos que preocuparnos por estar embarazados y cargar 9 meses el producto de ese coito, ¿no? Las mujeres, a diferencia de nosotros, tienen que llevar esa carga, esa responsabilidad, lo cual argumenta esa ala liberal que no les permite poseer su libertad sexual. Esa es la segunda. Esas son las dos discusiones. Unos se señalan como pro vida y otros se señalan como pro decisión sobre sus propios cuerpos. Ahora, más allá de entrar ya en este argumento, que creo que ya lo hemos hecho mucho y ya estoy viendo aquí sus comentarios, muchas gracias. Más allá de todo eso, hoy yo me hacía la pregunta. Sí, a ver, y teniendo en cuenta la última encuesta del Financiero de que la mitad está a favor y la mitad está en contra, y cuando digo mitad y mitad, lo dice también la encuesta, hombres y mujeres, no es por sexo la decisión ni la preferencia en este tema. Más allá de todo eso, yo me preguntaba, a ver, Acción Nacional, ayer Xochitl Gálvez creo que también tuiteó, varias senadoras, Lili Téllez no estoy seguro, varias senadoras de Acción Nacional, varios diputados de Acción Nacional, diputades de Acción Nacional, se manifestaron a favor de la resolución del ministro Saldívar y la Suprema Corte de que era inconstitucional penalizar el aborto. Y hoy yo me hacía la pregunta, ¿no? Este que es el tema donde yo quería llegar más allá de la discusión del aborto. Si, ¿a qué partido político o qué partido político va a recoger a la mitad de la población, a los millones de hombres y mujeres que están en contra del aborto? Es decir, entiendo qué partido político va a recoger a los liberales, o qué partidos podrían recoger a los liberales, a los de izquierda, a los progresistas, a los pro decisión. Entiendo qué partidos son los que pueden recoger a todas las personas que festejaron el día de ayer, que celebraron el día de ayer con justa razón, la despenalización del aborto. No, son millones de personas, es la mitad del país, el 45%, es un enorme nicho para hacer política, pero mi pregunta era esta: ¿qué va a pasar con los millones y las millones de hombres y mujeres que están en contra del aborto? Claramente, y por lo que veo en los tweets y en las publicaciones de Acción Nacional últimamente, lo que vimos esta semana y la semana pasada, ayer Julián Rementería salió a pedirnos perdón por haber invitado al The Vox. A mí me pareció terrible la invitación, pero me pareció peor que se esté disculpando por eso, ¿no? ¿A dónde van a ir a parar estos conservadores? ¿Qué partido político va a recoger? ¿Qué partido político va a recoger estos millones de personas? Hipotéticamente tú me estás viendo en este momento y dices, ¿sabes qué, Cayo? Yo respeto mucho a las mujeres, yo respeto mucho la decisión de todos, pero yo soy católico, yo soy cristiano, a mí me inculcaron que la vida empieza desde la gestación y yo estoy en contra del aborto. ¿Por qué partido político vas a votar? El PAN hoy no te representa. El Partido Acción Nacional, no es porque yo se los esté diciendo, es porque el Partido Acción Nacional y por las publicaciones de sus diputados, senadores, militantes, no los representa hoy. El PRI claramente no los representa. Morena, obviamente, que es el principal impulsor de estas, de estas discusiones en las cámaras altas y en el poder del Supremo Poder de Justicia, tampoco te representa. ¿Por quién van a votar los conservadores en las próximas elecciones? ¿Por Encuentro Social, que no perdió el registro Encuentro Social? O sea, esa es mi pregunta. Hoy en México no hay ningún partido político que represente al ala conservadora de este país. O sea, porque si tú le preguntas a Margarita Zavala, si tú le preguntas a la güera Reynoso, si tú le preguntas a Lili Téllez, algunos de ellos te van a decir que están en contra. Pero hoy el partido político que durante años los conservadores votaban, la derecha votaba, hoy yo lo veo, por lo menos en la última decisión, en las decisiones que ha tomado Marco Cortés, el presidente del partido, como un partido tibio. Mi única preocupación es esta. Y antes de que me empiece a responder preguntas, los dejo con esto. ¿Es esta una puerta para que un partido ultraconservador, llámenle sublevados, llámenle Encuentro Social, llámenle como le llame, es esta la puerta y la oportunidad para que un partido ultraconservador, porque un partido conservador llegue a México? ¿Qué va a hacer esa gente? No lo sé. Llámenle Frena también, ¿eh? Bueno, a ver, muchos comentarios. Ráfaga Martínez me dice, Karen Iniesta, bueno, la vamos a invitar sin duda. Karen, te mando un saludo, espero que estés muy bien. De hecho, platicamos hace poquito por DM. La voy a invitar para que me den unos tips aquí de cómo tratarlo, si los trato bien o los trato mal. Buenos días, Cayo. Yo pienso que el aborto debería ser legal, me dice Javi Junior, pero que no sea gratis o sea pagado por el Estado o solamente donde corra riesgo la vida de la mujer. Habría que hacer un estudio. Es que, Javi, a ver, el problema aquí iría más allá. A ver, penalizar el aborto de ninguna manera creo que ayude, o sea, incluyendo esta ley en Texas, ayude a evitar. A ver, depende qué se quiera. Si lo que se quiere es evitar el riesgo sanitario de las mujeres que pueden morir haciéndose abortos ilegales o baratos, entonces tendría el Estado que estar obligado a pagarles el aborto y asegurarles que no van a morir, ¿no? Eso es lo que reclamaría la izquierda y el progresismo como un derecho a la salud. El derecho a que si una mujer quiere abortar, pueda hacerlo sin terminar muerta, sin tener que recurrir a falsos doctores o a doctores con poca experiencia o a aborteros o aborteras para poder sacar el feto o el bebé de su cuerpo. Esa es una de las discusiones. El problema es, y dice Javi por aquí, aunque nos pongamos en el papel de una mujer que tristemente fue avisada, la mujer tiene todo el derecho a decidir sobre su cuerpo, pero su derecho termina donde empieza en el otro, ya tiene otra vida. Es que es muy difícil dibujar esa línea. En Texas, te estoy diciendo que la semana pasada la dibujaron en el primer latido del corazón. Hay que recordar que Texas es un estado con una economía bullante, extraordinariamente bullante, un estado de libertades, pero un estado profundamente conservador, un estado donde les estoy platicando, si yo acuso a una mujer que me entero que va a abortar, recibo hasta 200,000 pesos y la mujer puede ir a la cárcel, un estado donde puedes portar armas, un estado confederado de toda la vida en Estados Unidos. Ahora, el país, este país, y hay que también decirlo así, más que conservador y de derecha, México es un país mojigato. Más que nosotros que el país se esté en contra de los homosexuales y en contra de las mujeres, este país es un país mocho. Por eso es que yo no encuentro cómo Acción Nacional va a capitalizar de que el partido se esté yendo más a la izquierda que a la derecha. Porque fuera de lo que podamos pensar tú, yo y las mujeres que ayer estaban celebrando, hay millones de personas, no en las grandes urbes, no en la Ciudad de México, no en Monterrey, no en Guadalajara, no en Tijuana, pero hay millones de personas en el centro del país, en el sur del país, que están en contra de estas leyes. Mi única preocupación es que hoy no se vean representadas por absolutamente ningún partido político. Que este millón de personas, no sé si son los de Frena, no sé si son los de sublevados, no sé si son personas apartidistas y que no se representan en ningún partido político, no sé qué van a hacer y quién los puede recoger. Claramente Acción Nacional ayer, con sus posicionamientos de diferentes diputados y senadores, nos dieron a entender que para el ala conservadora ellos no son la representación. Me dice Oscar Gap Campos, a ver Cayo, algo son las concepciones y creencias personales y otras son el reconocimiento de los derechos humanos. Un partido político debe ante todo defender políticas públicas orientadas al progre. Es que yo no estoy de acuerdo, Oscar Gap Campos. Yo no estoy de acuerdo que todos los políticos, porque no todos los ciudadanos tienen la misma ideología ni la misma dirección ética y moral que tú y yo podamos tener. Y no es que yo esté a favor del encuentro social o de este Eduardo Verástegui, que por cierto ayer nos dio una teoría de por qué tembló el día de ayer, que por cierto no, ni les pregunté cómo están, espero que estén todos bien, espero que solo haya sido el susto, pero ayer decía Eduardo Verástegui, ¿no? Lo tenemos aquí en Twitter, decía Eduardo Verástegui, hoy México llora, bueno, hubo un chubasco también, ¿no? Toda la semana, hoy México llora, hoy México tiembla, llueve desconsoladamente en varias partes del país y la tierra cruje, hoy miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy México llora, hoy México tiembla por sus hijas e hijos que no nacerán. A lo que voy con esto es que así como Eduardo Verástegui, y nos podrá dar mucha risa, y nos podrá dar mucha gracia y lo podremos insultar, pero así como Eduardo Verástegui, hay millones de personas en este país que hoy no están representadas por nadie. Alguien va a capitalizar esas personas, de verdad. Alguien en el 2024 va a capitalizar a todas esas personas que sienten que la política, que las decisiones, que el mundo está cambiando muy rápido. Ojo, no es que ni siquiera esté defendiendo yo a una u otra. Lo que les estoy diciendo es que este fenómeno, así como sucedió en España, no, que de repente hasta el PP, el Partido Popular, que todos los partidos políticos empezaron a correr hacia la izquierda, hacia la progresía, desencadenó que un grupo de personas inconformes, molestas, lo que ustedes quieran, decepcionadas, hayan buscado opciones radicales, ¿no? Y ergo Vox. Lo mismo en Francia, lo mismo en Hungría, lo mismo en Brasil. Ayer yo les decía, creo que fue ayer, que yo veo muy difícil esto en México. Pero viendo las decisiones, no tanto de la Suprema Corte, es más, si me preguntan a mí personalmente, me parece bien. Para mí es un tema difícil porque entiendo los dos lados. Me hace mucho sentido lo que los conservadores argumentan, me hace mucho sentido lo de la vida en el vientre y también me hace mucho sentido lo de la decisión del cuerpo de la mujer. Ahora, más allá de mi opinión, ¿quién va a representar a este millón de personas, a estos millones de personas? Bueno, dice Oscar Gah, en Texas no existe un marco internacional de convencionalidad de derechos humanos como lo hay hoy en México. En este país no se puede dar pasos hacia atrás en el reconocimiento de los mismos. A ver, no me quiero confundir, Oscar. Yo estoy de acuerdo contigo. Es más, si yo hubiera votado ayer, si yo hubiera sido un ministro de la Suprema Corte, hubiera votado a favor de la despenalización. Yo creo que penalizarlo no resuelve nada. Tal no resuelve nada que en todo este tiempo, que ha estado penalizado en varios estados del país y continúa en otros, no se ha resuelto nada. No se ha resuelto nada. Y millones de mujeres, no puede ser solo por casualidad, salen todos los años a las calles a pedir libertad de escoger lo que hagan ellas con su cuerpo y con su sexualidad, ¿no? Pero fuera de eso, hay millones de personas que no piensan como tú y como yo. Y el error que está cometiendo Acción Nacional, si me lo preguntan a mí, es no defender o no representar a estas personas. Si se supone que ellos son el partido conservador, si se supone que Acción Nacional, y no es porque yo lo diga, en la última elección, las veces que le han preguntado a la ex candidata, bueno, fue después independiente, pero durante años Felipe Calderón, presidente de Acción Nacional, Vicente Fox, Margarita Zavala, diputada federal, los grandes personajes de Acción Nacional han estado en contra del aborto y han apoyado a grupos religiosos que están en contra del aborto. Ahora, esto no significa que estén... Eso es un debate del cual nunca vamos a llegar a un punto, por lo que les decía al principio del programa, que estamos discutiendo cosas distintas. Dice Javi, yo creo que tomaron esa postura porque mucho tiene que ver México, que México es un país muy católico. Cayo, te voy a poner una encrucijada. A ver, aunque ya debería de dejar de ser un tema tabú, entonces ahora es lo que les estoy diciendo. Yo particularmente, y a mí estas babosadas de que los hombres no pueden opinar, a mí me parecen esas babosadas, de verdad. A mí lo que las respuestas que da el presidente López Obrador, que por cierto le volvieron a preguntar hoy, ahorita les voy a poner qué contestó, pero a mí se me hace una estupidez. A ver, medio planeta es hombre y medio planeta es mujer. La discusión no puede ser sexualizada. Todos, a ver, sin duda, quien va a cargar con el bebé y quien carga con el embarazo es la mujer, pero también el punto de vista de los hombres yo creo que es importante. Ahora, dicho esto, yo hubiera votado a favor de despenalizar el aborto. Yo creo que esa medida no ha servido en absolutamente nada. Yo creo que no va a hacer que las adolescentes, que tenemos un problema enorme en México, estamos en primer, segundo lugar de embarazos infantiles, con todo y que el aborto está penalizado, no va a hacer que dejen de embarazarse o que dejen de morirse al conseguir abortos ilegales. Yo lo que creo es, y esta es mi única opinión al respecto, es que el tema... Un tema de salud está politizado, siempre estará politizado este tema. La derecha va a estar en contra del aborto y la izquierda progresista va a estar a favor. Pero hoy en México parece ser que nadie representa a esta ala. Bueno, señores, a ver, voy a seguir leyendo algunos comentarios. Si mientras el aborto sea, me dice Rafa, sea porque se pone en riesgo la vida de la mujer, si no es producto viable, si es un embarazo por una violación o no planeado y la economía no le permite. Es que eso no resuelve nada, Ráfaga. O sea, si tú le dices a una mujer, entonces el derecho no es de la mujer. Es que es un dilema muy difícil. Ráfaga dice aquí, a ver, está él a favor del aborto siempre y cuando la mujer sea violada. Entonces, ¿no le estás dando a la mujer el derecho de elegir sobre qué hace con su cuerpo o no? O sea, tú estás diciendo que solamente en los casos en los que ella fue violada puede abortar. Pero mientras haya sido por una relación consensuada, porque le dio la gana, porque le dio hueva, porque tal vez quería estar embarazada, pero luego cambió de opinión, no lo podría hacer. Es que ahí es donde está la discusión. Estamos hablando de que la mujer tiene el derecho de decidir durante todo el tiempo, es más, incluido en el octavo mes, ya ha formado el bebé dentro del vientre, todavía ella al octavo mes, un día antes del trabajo de parto, la mujer es libre de decidir abortar, es que ahí esa es la discusión real. Y eso es lo que yo platicaba ayer con algunas feministas en el programa de Multimedios en la tarde, en el canal 6 a las 6. Yo les decía, oigan, de verdad que yo las acompaño, me da mucho gusto, celebro con ustedes, pero a ver, ¿hasta dónde se va a abrir la puerta para el aborto? No les estoy dando yo una opinión personal, solo les estoy preguntando. La mujer es libre de decidir lo que hace con su cuerpo toda su vida o solo en algunos casos. La mujer es libre de decidir abortar, interrumpir su embarazo, hacer lo que quiera con su cuerpo, solo durante las primeras 12 semanas, los primeros 3 meses o toda su vida. ¿Hasta dónde llega la libertad de la mujer? ¿Hasta qué momento o a partir de cuándo el feto, el embrión, el producto del cigoto, como lo quieran llamar, es una persona con derechos? Y yo honestamente les voy a decir algo. Nunca vamos a llegar a una respuesta. Este no es un debate que se abrió el día de ayer. Este no es un debate que se abrió hace 5 años, este no es un debate que se abrió hace 100 años, es un debate que ha estado con nosotros después de la época industrial, durante vamos para 200 años y no hemos logrado responder esta pregunta. Me dice por acá, es que para eso, Cayo, se debe de dar una instrucción de métodos anticonceptivos, porque luego lo quieren agarrar. Es que volvemos al falso dilema. Lo que tú me estás diciendo entonces es que de todos modos, o sea, a ver, si no lograste usar un anticonceptivo porque no quisiste, porque no te dio la gana, si la mujer dice, sabes que yo soy la libre y dueña de mi sexualidad, a mí no me gusta usar condones, a mí no me gusta usar pastillas anticonceptivas, a mí me gusta echármelo así, ¿no? Y si resulta que voy a estar embarazada, yo quiero abortar. La mujer debería tener el derecho de abortar cuando quiera, o solamente cuando se le permita por ley o por la Suprema Corte o por los conservadores o por los liberales. Esa es la pregunta que quiero poner en la mesa. Por cierto, vamos a ver qué opina. Más allá de lo que opinemos nosotros, hoy quiero platicar sobre qué opina México. Esto es lo que opina el país conservador, que es México. Por edad, ¿qué opinan los hombres y mujeres? La pregunta fue esta. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la ley deba permitir a la mujer el derecho de aborto? El 54% de los de 18 a 29 años, es más, la generación más joven de México, 54% está a favor y ha llegado a estar casi el 75%, 73% de los jóvenes, 3/4 de los jóvenes en México, jóvenes y adultos jóvenes, están a favor del aborto. Cuando la pregunta se le hace a personas de 30 a 50 años, de 30 a 49 años, no hay mucha diferencia. De 50 años para abajo, más de la mitad de la población en este país está a favor de la decisión de la mujer a abortar. Pero cuando la pregunta se la haces a la población mayor de este país, cambia por completo. El 70% de adultos mayores de 50 años están en contra del aborto y el 30% solamente está a favor del aborto. ¿Quién va a representar a estas personas en las próximas elecciones? ¿Quién hace leyes para estas personas? Y ustedes seguramente van a decir que, pues, ¿qué me importa? Ya se van a morir. No mames, 50 años, cabrones, 50 años, ya para allá van también ustedes, ¿no? Pero las cosas por escolaridad cambian un poco. La pregunta es esta. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la ley deba permitir a la mujer el derecho de aborto? Los que tienen escolaridad básica, es decir, primaria y secundaria, o ni siquiera la terminaron, que es gran parte de la población en México, el 36% está a favor, está de acuerdo con el aborto. Es decir, casi el 70% de las personas, casi el 40% de las personas solo con educación básica está a favor del aborto, menos de la mitad. Esto cambia, obviamente, cuando la pregunta se la haces a personas que ya tienen la preparatoria o la universidad o la están cursando, ¿no? Educación media y universitaria. El 56% de la población educada en este país está a favor del aborto. Ahora, yo insisto mucho que estas gráficas, la cosa cambia mucho cuando entramos en específicos, ¿no? Porque una cosa es que te... A ver, una cosa es estar a favor de despenalizar. La pregunta era esta: ¿la ley debe permitir a la mujer el derecho al aborto? Si tú me la haces así, yo te diría que sí. Pero si tú le agregas al octavo mes, durante todo el embarazo, después de las 12 semanas de gestación, yo creo que las cosas cambiarían mucho. Y es en esos específicos cuando la opinión se divide muchísimo. Me dice por aquí Rafifi: pero bueno, ya cada quien será responsable de sus actos. Pues sí, mi estimado Rafifi, pero esa no puede ser la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea, pues que cada quien sea responsable de sus actos, pues no mames, no se van a juntar a tomar esa decisión. Que por cierto, eso es muy parecido a lo que contestó hoy el presidente López Obrador cuando le volvieron a preguntar el día de hoy. Casi dice lo mismo que tú. Pues bueno, ya que se hagan bolas. Vamos a escuchar al presidente.
Hay posturas encontradas, ¿no? Entonces, que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo, cuando tomé protesta como presidente, juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. Entonces tengo que cumplir. Eso es lo que puedo decir.
Y en otras cosas, al presidente le vale madre lo que diga la Suprema Corte. Es más, los regaña, los quita y los pone. A ver, lo que el presidente no quiere es meterse en el problema, en el dilema. Y al parecer, genuinamente, ningún partido político lo quiere hacer. Aquí hay dos cosas. O el partido conservador de este país, y de verdad insisto, ¿no? A diferencia del presidente, que el presidente utiliza conservador para insultar a sus rivales políticos, yo no, de verdad yo entiendo el posicionamiento conservador. El dilema, y probablemente lo que ellos saben y yo no sé, podría ser, es que ellos ya midieron y no vale la pena entonces buscar el voto de los ancianos. Lo que probablemente Acción Nacional haya decidido, viendo estas gráficas del Financiero, viendo las gráficas de escolaridad, viendo las gráficas de edad, es que probablemente Acción Nacional, que por cierto, la mayoría de los votantes de Acción Nacional son personas mayores, conservadoras, clase media, católicas cristianas, que buscan la conservación de la familia, las libertades económicas, el derecho privado, etcétera, etcétera, probablemente Acción Nacional esté viendo que esos votantes no les sirven para nada. Probablemente Acción Nacional se dio cuenta que el presidente López Obrador consiguió 30 millones de votos porque el país en la gran mayoría, este país es pobre, y como los países pobres es un país de izquierda, porque busca estabilidad social, porque busca oportunidades, porque busca... Y probablemente Acción Nacional, no sé, hizo un estudio de mercado y se dio cuenta que los viejos ya se van a morir, los viejos de todos modos ya van a votar por el presidente López Obrador porque les da su lanita, porque no sé qué. Se dio cuenta que la clase media es ínfima en este país, que la clase media está alejada de la política, que la clase media no le importa. Probablemente se dio cuenta que Acción Nacional tiene que conseguir a votantes de izquierda. Y es por eso que diputados como Jorge Triana, senadoras como Xóchitl Gálvez, expresidentes y expresidentas del partido, se han puesto de un lado, de una posición, de un espectro pues más al centro izquierda, y están descuidando a los votantes de derecha. Ya voy a terminar el programa, pero solo los dejo con esta pregunta: ¿qué van a hacer o por quién van a votar los millones de personas que no están a favor del aborto? ¿Por quién van a votar los millones de personas que se consideran o se representan como pro vida? ¿Por quién van a votar los conservadores en México? ¿Acaso esto abre la oportunidad para un nuevo partido? ¿Era ese partido México Libre? ¿O viene otro partido mucho más duro y mucho más de derecha en México? Bueno, antes de irme, permítame nada más responder últimas tres preguntas. Me dice Javi: aunque sí se apruebe, ¿crees que se resuelva el problema o seguiremos igual? No se va a resolver nunca porque esta es una bandera política. Es como lo... A ver, hay temas que son las banderas políticas de movimientos. Está la migración, ¿no? Los partidos de izquierda están a favor de una libre migración, el derecho del ser humano, más allá que el derecho de las naciones a proteger sus fronteras, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, más allá que del derecho del feto a conseguir una vida. Estas luchas son ideológicas y políticas. Por eso yo les dije que por más argumentos que uno dé a favor o en contra del aborto, va a ser prácticamente imposible convencer a tu rival de enfrente, a con quien estés discutiendo, porque el tema es político. Si fuese un tema de salud, nada más, si lo único que se evaluara es un tema de salud, se estaría tomando en cuenta el número de muertes. Si el número de muertes de mujeres, que no sé cuánto es, la verdad, lo voy a investigar y se los publicaré en mi Twitter, haciéndose abortos, es más grande que el número de mujeres que ahora sea, que una vez que está despenalizado el aborto, el número de mujeres que fallecen haciéndose un aborto, esos son los datos que estaríamos tomando en cuenta. Pero la lucha no es de salud, la lucha no es la lucha es política, es ideológica. Bueno, me dice Israel Corralejo, pues ya al parecer Israel Corralejo ya tiene una opción por acá. Espero a Yo Soy Vox. Es decir, Israel Corralejo estaría de acuerdo con que, y yo lo pregunté hace unos días en Twitter, la pregunta que yo les hice era esta: ¿estarían ustedes a favor de que el partido de ultraderecha o de derecha, como lo quieran ver, Vox, en España tuviera una filial acá? Hay quien dice, y uno de ellos es el presidente, que el partido Vox viene aquí a hacer alianzas, a hacer negocios, y en una de esas a juntar a un grupo de millones de personas que coincidan con ellos, que estén en contra de que migrantes sudamericanos y centroamericanos y haitianos vengan a México. Ya saben, ¿no? Ese es el discurso anti-migración, que estén en contra de que la mujer pueda interrumpir la vida del feto. En una de esas se encuentran un espacio, un partido. No sé si Vox, no sé si Frena, no sé si Sublevados, no sé cómo se vaya a llamar este partido, pero yo veo que hoy, por ejemplo, el Partido Acción Nacional está completamente dividido. Última pregunta, ya nos vamos. El aborto no es un problema de salud pública, los muertos por cáncer y COVID sí. Bueno, con ese comentario de Ceci, nos vamos. Muchísimas gracias, por favor. Díganme qué piensan, mándenme ahí en Twitter sus opiniones. Yo les dije lo que piensa el país está dividido. Sin embargo, hoy, para festejo de la mitad de la población del 45% de este país, el día de ayer, el ministro Saldívar y la Suprema Corte de Justicia obviamente anunció que será inconstitucional que una mujer sea encarcelada por abortar. Nada más para aclarar antes de irme, no significa que hoy las mujeres libremente, porque esto se los aclaro porque ayer las activistas del feminismo me lo aclararon y me lo volvieron a aclarar y me lo dijeron 50 veces. No significa que hoy las mujeres puedan abortar. De hecho, parece ser que eso está lejos todavía. Lo que significa es que una mujer que aborta y que después la quieren meter a la cárcel se va a tener que amparar, y después los jueces tendrán que seguir la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia. Si lo quieren ver, pues algo es algo, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarme. Vienen a hacer negocio Vox con el partido español Podemos. Bueno, señores, ya me voy. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que vamos a estar aquí platicando. Por favor, quiero que sea más interactivo. Quiero que me manden más preguntas. Quiero que podamos discutir entre nosotros. Díganme lo que piensan. Yo les diré lo que yo pienso. Y de ahí haremos una buena discusión. Muchísimas gracias. Gracias, yo soy Cayo de Hacha, nos vemos mañana, adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.